John Kerry pide cooperación de América Central en caso de niños que llegan a Estados Unidos ilegalmente y tormenta tropical Arthur podría complicar celebración del 4 de julio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 1 de julio de 2014. El secretario de Estado John Kerry pidió a los países de América Central trabajar en conjunto con el gobierno de Barack Obama para frenar la llegada masiva de menores no acompañados que llegan a Estados Unidos ilegalmente. El jefe de la diplomacia estadounidense también instó a que se tomen medidas inmediatas para hacer frente a la pobreza y la delincuencia que afectan a la región, consideradas por expertos y analistas como algunas de las causas de ese fenómeno. El secretario de Estado, dijimos, John Kerry, se reunió en Panamá con presidentes de la región y pidió ayuda para enfrentar a la crisis que se ha generado por la llegada de estos niños sin adultos de manera ilegal a la frontera con Estados Unidos. Tenemos detalles con Jefferson Asprilla.
El secretario de Estado, John Kerry, de visita oficial en Panamá, se reunió con líderes de Centroamérica con los que trató el problema de la llegada masiva de menores no acompañados a Estados Unidos ilegalmente. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, detalló la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense.
He has also today already had a number of meetings with other Central American leaders to discuss the issue of unaccompanied children who have illegally crossed the border to the United States.
El secretario ha tenido hoy varias reuniones con otros líderes centroamericanos para discutir el problema de los niños no acompañados que han cruzado la frontera de Estados Unidos ilegalmente. Él tuvo una reunión sobre este asunto con los presidentes de El Salvador, Guatemala y el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras. Kerry, quien se encuentra en Panamá para la investidura del presidente electo de ese país, Juan Carlos Varela, dijo que la crisis ha llegado a un momento crítico y que es necesaria una acción concertada y urgente para resolver los casos de más de 50,000 jóvenes ya detenidos en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
El presidente Obama convocó este martes a su gabinete ministerial en pleno para pedir a sus secretarios que identifiquen acciones que le permitan actuar sin el aval del Congreso. Uno de sus principales objetivos es avanzar para enfrentar lo que ha sido llamado de la crisis humanitaria con los niños ilegales. Lina Correa tiene los detalles.
En esta frase, el presidente Barack Obama justifica su determinación de actuar sin el Congreso en temas que él considera cruciales para su administración. Entre ellos, la aprobación de una profunda reforma inmigratoria.
No podemos esperar al Congreso para avanzar en asuntos que son vitales para la clase media.
Según el mandatario, una crisis humanitaria como la que enfrenta el país, por la entrada sin cesar de niños centroamericanos a territorio estadounidense de manera ilegal, es generada en parte por un grupo de legisladores republicanos que se niegan a tramitar los proyectos de reforma inmigratoria.
Siempre preferiremos trabajar sobre una base bipartidista para conseguir algo. Esto es lo que las personas esperan de Washington. Ellos no están esperando disculpas, no están esperando luchas partidistas. Pero si el Congreso no está en capacidad de hacerlo, entonces todos nuestros miembros del gabinete aquí vamos a continuar buscando formas en las que podamos mostrar avances reales.
Mientras el presidente Obama culpa a una parte del Partido Republicano, el presidente de la Cámara de Representantes denuncia al mandatario por presunto uso excesivo del poder.
El presidente continúa ignorando leyes que él firmó como tales y violando su juramento al cargo.
Sin embargo, el mandatario manifiesta su determinación de seguir adelante sin el Congreso, pidiendo a los miembros de su gabinete que identifiquen acciones en las que él pueda, por decreto, actuar en temas como el de la inmigración.
Y hemos visto un Congreso que ha dicho no al incremento del salario mínimo, no a la reforma inmigratoria, no a la igualdad de salarios. A lo único que han dicho sí es, al menos los republicanos en la Cámara, es más recortes e impuestos para los más ricos. Y como consecuencia, la gente que nos eligió no siente que estamos luchando y trabajando por ellos.
Además de las acciones legislativas para enfrentar la crisis humanitaria de miles de niños centroamericanos en Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry, reunido este martes con altos funcionarios y mandatarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, reiteró la necesidad de trabajar de manera conjunta. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró en su pronunciamiento que este es un asunto muy complicado en el que no cabe echarse culpas, porque los únicos a quienes hay que culpar son los criminales que explotan a los niños. Lina Correa, para La Voz de América.
Bien, Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Néstor Rodríguez. El profesor Rodríguez es docente de la Universidad de Texas en Austin y experto en temas de inmigración sobre la crisis en la frontera.
La realidad es que hay otra ola de migrantes, de niños y jovencitos no acompañados por adultos, ¿no? Siempre han venido esta migración de Centroamérica y otros lugares, ¿no? Pero ahora se ha elevado en cantidad, están llegando miles. El gobierno de Washington y Texas están como sorprendidos que llegan tantos, ¿no? Y no saben qué hacer, dónde poner a los niños. He hablado con personas que ahora dicen que están poniendo niños en San Antonio, en una base militar que ya no están usando, y luego los mandan para Arizona. Es decir, estamos ahorita en una condición de una gran inmigración de jovencitos, pero también de madres con niños.
Exactamente. Y, profesor, ¿cuáles serían las raíces de este problema? Se habla mucho de violencia, de pobreza, pero usted ha trabajado mucho, sobre todo con Guatemala.
Bueno, la realidad es una que es constante, es decir, condiciones económicas de pobreza, de ingresos muy bajos, de falta de trabajo. Y esto destruye familias, los jovencitos a veces dejan las familias porque ya no hay una unidad de familia fuerte y se involucran con otros grupos, comienzan a migrar de pueblo en pueblo, aldeas allá en altiplano de Guatemala o Honduras o El Salvador y llegan a México y siguen migrando hasta que llegan a la frontera con Estados Unidos. Así que, como digo, presión económica, pero también, como dijo usted, hay la violencia que está causando muchos problemas. Hay maras, pandillas, etcétera, que atacan a los niños tratan de salvarse. Pero hay otra fuente también que estimula esta migración y son los coyotes. A veces los coyotes empiezan rumores que están dando amnistía o que hay visas especiales para los jóvenes. Y para crear el negocio están estimulando con rumores la migración de jóvenes también. Digo esto porque hablé con un periodista que me platica que entrevistó una jovencita que cruzó. Dijo que el coyote le dijo, mira, llega a la frontera, cruzas y ahí te entregas con la migra de Estados Unidos y ellos te llevan con tu familia.
Esta realidad, profesor, la hemos vivido por varios años y sin embargo ahora parece ser que va en aumento. ¿De qué manera se puede lograr que en estos países haya una cierta estabilidad? Porque Estados Unidos está ofreciendo ayuda.
Bueno, yo creo que la realidad es que esta ayuda, en que se hace con muy buenas intenciones, es casi más simbólica que nada, porque la ayuda necesaria es estructural, crear economía que puede sostener las poblaciones de esos países. Y lo que sabemos es que esos países tienen una gran desventaja económica, no son los más desarrollados, en que las culturas y la gente trabajan muy duro. So, yo creo que es más simbólico la ayuda, es decir, puede, Estados Unidos puede decir, bueno, estamos haciendo algo para ayudar esto, ¿no? Pero se va a llevar mucho más, se va a llevar tener intercambios de comercio, etcétera.
Claro, ¿qué soluciones cree usted que deben darse inmediatas? Porque todos estamos de acuerdo en que la solución real es una ley de reforma inmigratoria, pero inmediatamente ahora, para evitar esta crisis humanitaria.
Bueno, yo creo que hay que enfrentar dos realidades. Una es la crisis que existe inmediatamente. ¿Qué hacer con estos niños? Es decir, de mi perspectiva, yo creo que el Departamento de Seguridad debe de tener una agencia o oficina especial para niños. Porque ahorita, como digo, lo que hacen con los niños es lo mejor que pueden, pero no hay una agencia dentro del gobierno grande nomás para los niños. Yo creo que esto es necesario, porque ya estamos hablando de muchos miles de niños que están llegando. Más se calcula que como 60,000 van a llegar este año y que los van a agarrar, ¿no? Una agencia especial para los niños, digo, para las visas, lo que van a hacer. Y luego tratar de desarrollar tratados, yo creo, de libre comercio, etcétera, más fuertes con Centroamérica, ¿no? Para apoyar la economía para que se sostenga y entrenamiento más profesional de las fuerzas de policía también.
Analistas demócratas y republicanos consultados por La Voz de América manifestaron puntos de vista contrarios ante la decisión del presidente Obama de actuar por decreto en el tema de la inmigración. Alejandro Marcano nos informa.
Creo que todos comparten la culpa, pero cae fuertemente en los republicanos.
Y es que al abogado y analista republicano Nicolás Gutiérrez le entristece que los líderes de su partido le den jaque mate a la esperada reforma bicameral.
El costo es que socava un poco la confianza pública, porque dice, mira, él está actuando sin el respaldo del Congreso.
Para algunos expertos y afectos al gobierno de Barack Obama, la activación de este plan B demuestra la fractura que hay dentro del Partido Republicano en torno al tema de la reforma inmigratoria.
No hay duda que el grupo más extremo que controla la Casa de Representantes, pues tiene miedo aprobar este tipo de resolución de modo legislativo.
El abogado y analista demócrata Alfredo Durán también lamenta que el presidente Obama tenga que actuar unilateralmente en algunos cambios para legalizar la estadía en el país de miles de inmigrantes, un deseo, según Durán, de la mayoría de los estadounidenses.
Los Estados Unidos, cada vez que tú tomas una encuesta, todo el mundo está, o una gran mayoría está a favor de la reforma migratoria. Y eso debe ser contemplado bajo una legislatura que de verdad entienda y comprenda lo que es el futuro de la inmigración y la legalización de casi 15 o 20 millones de indocumentados.
Otros incluso responsabilizan desde ya al presidente Obama de lo que ocurra una vez tome otras decisiones vía decreto, tal como ocurrió con la acción diferida, que para algunos fue el origen de la crisis humanitaria generada por la migración de miles de niños indocumentados en los últimos meses.
Ponte que deja entrar 50.000, ¿no crees que van a venir otros 50.000? Y si dejan entrar 100.000, ¿no vendrán otros 100.000? ¿Dónde se ve el final de ninguna de estas acciones? Porque hasta que no exista una reglamentación que tenga futuro, que entonces siempre vamos a estar poniendo parches.
Como parte de las acciones que adelanta la Casa Blanca, también se ha contemplado la reunión del secretario de Estado John Kerry con líderes de Honduras, Guatemala y El Salvador en Panamá durante la toma de posesión de su nuevo presidente, Juan Carlos Varela. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. A través de La Voz de América y el sistema Boazá. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Presidente Barack Obama hizo un llamado a dedicar más dinero a la reparación y modernización de puentes y otras obras de infraestructura. No estamos dedicando suficiente a las cosas que hacen que crezca nuestra economía, a las cosas que ayudan a nuestras empresas a movilizar productos, que ayudan a los trabajadores a llegar a los sitios de trabajo, que ayudan a las familias a regresar a casa y alimentar a sus seres queridos. Gastamos menos que China y Alemania en este sentido. Obama hizo el llamado desde el puente Key, nombrado por Francis Scott Key, quien escribió la letra del himno nacional estadounidense. El puente Key une la sección Georgetown de Washington con Arlington, Virginia, sobre el río Potomac. La tormenta tropical Arthur se formó en la costa este de la Florida horas antes. El meteorólogo Henry Margusiti de AccuWeather indicó que Arthur podría dejar caer varios centímetros de lluvia esta semana y particularmente en las celebraciones del Día de la Independencia el viernes en varias ciudades del Atlántico estadounidense. Tenemos un sistema tropical aquí en la costa de la Florida que probablemente se convierta en tormenta tropical. Ya se convirtió, de hecho, podría convertirse en huracán con características tropicales o por lo menos en huracán de baja intensidad antes de proseguir por la costa atlántica, y esto podría ser el jueves. Parece que los Outer Banks de Carolina del Norte, desde Myrtle Beach hasta Norfolk, en el sur de Virginia, serían los lugares que más impacte la tormenta tropical Arthur. Más hacia el norte, Arthur podría producir lluvias torrenciales en las ciudades de Nueva York y Boston, pero para el fin de semana habría pasado a la historia. Colombia extradita a Estados Unidos 7 hombres acusados de dar muerte a un agente de la DEA y Estados Unidos se despide de la Copa Mundial. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchan A Fondo. El autodesignado líder del nuevo Estado Islámico, proclamado en Irak y Siria, exige que todos los musulmanes emigren allá y tomen las armas. Abu Bakr al-Baghdadi colocó un mensaje en sitios islamistas este martes, argumentando que el nuevo Estado es para todos los musulmanes, independientemente del color de su piel o nacionalidad. Baghdadi agregó que el mes sagrado de Ramadán es el momento perfecto para que todos los musulmanes tomen las armas y peleen. Altos líderes israelíes continúan la retórica dura en público contra Hamás y aumentan los actos de violencia y las represalias de Israel a raíz de la muerte de 3 adolescentes israelíes secuestrados, uno de los cuales también era estadounidense. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, llamó a las partes a moderarse. La reacción del gobierno israelí a los comentarios que vimos del liderazgo de Hamás es comprensible, ciertamente, pero también hay una responsabilidad que ambas partes deben ejercer, la moderación, e impedir que este terrible acto lleve a una situación mucho más desestabilizante. Esta noche se registraron ataques aéreos israelíes cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Entre tanto, Israel enterró a los 3 jóvenes y Cisjordania, 2 palestinos han muerto en las últimas horas en enfrentamientos con fuerzas israelíes. Juan Pablo Sarruc, con más detalles.
El hallazgo de los cuerpos de los 3 jóvenes israelíes secuestrados en Cisjordania ha levantado una ola de reacciones entre la comunidad internacional que insta a los gobiernos involucrados a no generar más violencia. La tensión entre los palestinos e Israel continúa creciendo. La primera reacción del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, cuando fueron encontrados los restos de los jóvenes, fue realizar bombardeos aéreos sobre distintos blancos islamistas en Gaza, aunque el ejército los atribuye al lanzamiento de cohetes palestinos en las últimas 24 horas. El hallazgo de los cadáveres en una zona desolada junto a la ciudad de Hebrón ha desatado la intensa búsqueda de 2 sospechosos, Amer Abu Aisha, de 33 años de edad, y Marwan Kawasme, de 29 años de edad. Conocidos miembros de Hamás, ambos han abandonado sus hogares desde la misma fecha en que los 3 jóvenes desaparecieron. Las Naciones Unidas han hecho un llamado a la calma ante la situación.
Reiteramos nuestro llamamiento para el cumplimiento estricto de la ley internacional por parte de todos los actores pertinentes, para evitar más pérdidas de vidas, lesiones y el impacto negativo sobre los derechos humanos.
Mientras tanto, decenas de palestinos asisten al funeral de un adolescente muerto por el ejército israelí en la ciudad cisjordana de Jenin. La portavoz del ejército israelí dijo que los soldados abrieron fuego contra un hombre identificado por las autoridades palestinas como Youssef Al-Saga, de 19 años, quien lanzó una granada a los soldados que intentaban arrestar a un extremista en el campo de refugiados de Jenin. Un testigo palestino dijo que el joven era un transeúnte inocente. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Colombia extraditó a Estados Unidos 7 hombres acusados de haber asesinado a un agente del organismo antidrogas estadounidense el año pasado. El agente de la DEA, James Terry Watson, fue asesinado en Bogotá por un grupo de hombres que, haciéndose pasar por taxistas, lo apuñalaron cuando se resistió a ser asaltado dentro de uno de los vehículos. Colombia y Estados Unidos descartan que el crimen tenga relación con su trabajo en la DEA. Los 7 hombres serán sometidos a juicio en una corte del Distrito de Virginia. La CIP culpó al autoritarismo por el cierre del diario Hoy en Ecuador y nos informa Mercedes Santesana.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, deploró el autoritarismo del gobierno ecuatoriano al que culpa por el continuo deterioro de la libertad de prensa en el país, como nueva evidencia del cierre del diario Hoy de Quito, el lunes. La CIP también rechazó como una clara actitud intervencionista del gobierno del presidente Rafael Correa un proyecto de enmienda constitucional que propone para hacer de la información un servicio público y no un derecho ciudadano. El presidente Correa dijo el lunes en su cuenta de Twitter que el cierre del diario Hoy de Quito se debió a la mala administración y pérdidas del rotativo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
Nos vamos a Venezuela, donde los venezolanos tendrán que pagar hasta 5 veces más por un boleto aéreo internacional. La disposición gubernamental que entró en vigencia hoy podría limitar la conectividad aérea desde Venezuela, como nos informa Aymara Lorenzo.
Los venezolanos pagarán hasta 5 veces más por el costo de los pasajes aéreos con la entrada en vigencia este martes del nuevo esquema cambiario que regulará el cálculo del pago de los boletos aéreos en bolívares. De acuerdo a la disposición gubernamental que entra en vigencia este 1 de julio, los pasajes aéreos tendrían solo un incremento de 50%. Pero la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela fijó este lunes a través de un comunicado oficial la posición sobre las consecuencias que sufrirán los pasajeros en la compra de boletos internacionales. En Venezuela, desde 2003, existe un control de cambio con el que el gobierno controla la compra de dólares con el bolívar, la moneda local. Tres son las tasas de cambio a 6.30, la tasa CITME, y dos fluctuantes, SICAD 1 y 2, que se ubican recientemente sobre los 10 y 50 bolívares respectivamente. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela advierte que con este nuevo mecanismo, quienes compren boletos aéreos deberán hacerlo a una tasa de 50 bolívares por dólar. Para La Voz de América, desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo.
Un artista en Nueva York está llamando la atención con un nuevo proyecto artístico interactivo en el que ofrece hospedaje por un dólar en la Gran Manzana. Celia Mendoza con los detalles.
En Nueva York, por un dólar y su libertad, turistas y curiosos podrán pasar la noche en un estudio en Brooklyn que pertenece al artista Miao Jiaxin, nativo de Shanghái, quien ha convertido su estudio en una celda de 6x8 y 6 pies de altura. El creador está tomando reservaciones para esta prisión privada en la que los huéspedes se tienen que comprometer a pasar por lo menos 3 horas en la jaula todas las mañanas, tiempo en el que no pueden dormir, escribir, usar el internet, hacer ejercicio o cualquier otra actividad. Esto mientras dos cámaras de vigilancia enviarán una señal en vivo que será disponible 24 horas al día en el internet, en lo que el artista denomina una experiencia psicológica en la ciudad de Nueva York. Jiaxin explicó que este proyecto nació del aislamiento que sintió como nuevo inmigrante tras llegar a Estados Unidos en 2006. Un sentimiento que él cree es universal. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente. Música country también se puede escuchar en la página web de La Voz de América, boanoticias.com.
Durante una conferencia de prensa sobre las prioridades de la administración Obama, Ben Rhodes, subasesor de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas, fue consultado sobre la deuda argentina y sus riesgos de incumplimiento técnico luego de las decisiones judiciales emitidas en Estados Unidos.
We believe that this is not simply a bilateral matter.
Creemos que este no es simplemente un asunto bilateral. Se han establecido mecanismos para que Argentina enfrente sus propios compromisos comerciales. Y va a ser necesario que Argentina lo haga para que tenga confianza total de la comunidad internacional y su economía sobre una base estable. Eso es del interés para Estados Unidos y la región, en países como Brasil, particularmente, que tiene una relación comercial profunda con Argentina. Respecto a si esto podría afectar en el futuro a otras naciones que enfrentan dificultades para pagar su deuda y reestructurarla, Rhodes hizo un recuento de lo que ha ocurrido en las últimas décadas.
We've learned a lot in the last 10 or 20 years about.
Hemos aprendido mucho en los últimos 10 o 20 años sobre crisis financieras en varios países. Hemos aprendido cómo abordar y contener esas situaciones y cómo apoyar a esas naciones a medida que intentan volver a establecerse sobre una base sólida, indicó. De acuerdo a funcionarios argentinos, el país tiene previsto cumplir con sus compromisos para el 7 de julio. Uno de los principales bancos del mundo, el BNP Paribas de Francia, está pagando una multa de casi 9.000 millones de dólares después de haberse declarado culpable al cargo criminal que, durante 8 años, violó sanciones comerciales de Estados Unidos contra Sudán, Cuba, Irán y Myanmar. Autoridades estadounidenses dijeron que la institución bancaria ocultó miles de transacciones de 2004 a 2012 en lo que ellas consideran fue un sistema complejo y generalizado. El principal funcionario judicial de Estados Unidos, el secretario de Justicia Eric Holder, dijo que el engaño del banco fue extenso y que ayudó a los países involucrados en terrorismo y violaciones a los derechos humanos. BNP participó en un esquema complejo y dominante para ilegalmente realizar movimientos de miles de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos en beneficio de entidades sancionadas. La multa es la más grande que se ha impuesto en Estados Unidos en un caso de sanciones económicas. El banco dijo que la sanción tendría poco efecto en su salud financiera en términos generales. Jefferson Asprilla tiene la nota de tecnología.
Comenzó la venta en el mercado del Black Phone, el primer teléfono inteligente con altos estándares de privacidad y seguridad digital, diseñado especialmente para quienes les preocupa la seguridad en sus aparatos móviles. En este nuevo teléfono, la seguridad y la privacidad fueron puestos por delante de todas las demás consideraciones y en este sentido, el Black Phone se basa sobre una versión especialmente preparada del sistema operativo Android, denominada Private OS. Adicionalmente, el software del Black Phone viene con soporte integrado para el cifrado de las llamadas de voz y videollamadas, además de mensajería de texto y también impide en forma automática que el equipo acceda a puntos de acceso Wi-Fi. El Black Phone viene con un sistema para ocultar la navegación web. El dispositivo cuesta alrededor de $629. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Jefferson Asprilla.
Bueno, aquí estamos debatiendo si ponemos el informe de sexting, que es una cosa más o menos peligrosa, podríamos ponerlo mañana, o algo de música de lo que va, cómo va a terminar el mundial. Vamos a poner un voto. ¿Quién vota? Mundial. Muy bien. Vamos entonces con la música de Santana, Wyclef y Alexander Pires, quienes van a tocar la canción de la ceremonia de cierre el julio 13 en Río de Janeiro. Y ojalá que sea al menos más colorida que la ceremonia de apertura en el Mundial. Es todo por el momento. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana en A Fondo.
So you get up off your feet. Ain't no mountain you can't reach. Grab a star and